Noticias Cuba. Llegamos a ustedes desde esta tierra de alegría y sol.
Desde que el 11 de marzo se confirmaron en la isla los primeros casos de la COVID-19, el gobierno cubano priorizó en su agenda la batalla diaria contra la pandemia, extendida a 182 países con más de 2,5 millones de casos positivos y una letalidad que ha ido aumentando hasta sobrepasar el 7%. Siguiendo esa línea de trabajo, una de las jornadas de la última semana, encabezada por el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, estuvo marcada por tres reuniones profundas y esperanzadoras, dedicadas al enfrentamiento del nuevo coronavirus, con expertos de salud pública, científicos de varios sectores y con los miembros del grupo de trabajo temporal creado para dirigir las acciones de Cuba ante el complejo escenario impuesto por la COVID-19. Cada uno de esos encuentros estuvo unido por un hilo conductor: ganar tiempo a esta enfermedad engañosa y aún no conocida del todo, que en la mayor de las Antillas acumula más de 1,000 casos confirmados y superan los 40 los fallecidos. Como una prioridad entre las acciones que por estos días se realizan para el enfrentamiento a la COVID-19, definió el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, el trabajo con los focos de transmisión. Si trabajamos intensamente en la cantidad de focos que ya se han identificado, podemos cortar en muchos de ellos la transmisión, sostuvo el mandatario cubano. Por tal motivo, insistió en ser muy precisos, de mucho detalle. Hay que revisar y controlar cómo en cada provincia se está atendiendo cada uno de los focos, y sobre todo en aquellas que tienen los más intensos o el mayor número, porque necesitan más fuerza para trabajar directamente, añadió. En los centros penitenciarios de Cuba no se han tenido ni brotes ni casos confirmados con el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, a diferencia de otros lugares del mundo donde por sus características es difícil su control, aseguró el Ministerio de Salud Pública de Cuba la última semana. El doctor Francisco Durán, director nacional de Epidemiología, informó que en las prisiones de la mayor de las Antillas se realizan acciones de desinfección de las manos en todos los puntos de acceso a las unidades, así como no se permite la entrada de trabajadores con síntomas gripales. Se aísla durante 15 días a los reclusos que entren de la comunidad. Reforzaron las medidas en los pabellones de visitas, realizan la pesquisa activa 2 veces al día y si es necesario hospitalizar un caso, se hará en los centros designados para ese fin. El Ministerio de Salud Pública afirmó que más del 40% de los más de 1,000 casos positivos a la COVID-19 hasta el último jueves han sido asintomáticos, es decir, 498 personas en el país, por lo cual llamó a extremar las medidas higiénicas y sobre todo el distanciamiento social. Según precisó el doctor Francisco Durán, director nacional de Epidemiología, en la videoconferencia online transmitida por la televisión cubana, se ha demostrado a personas infectadas pero asintomáticas que llegan a un país sin transmisión y de ahí se desata la cadena de contactos, y aclaró que aunque no está definido el periodo de tiempo exacto, 3 o 4 días antes de los síntomas de la enfermedad causante del coronavirus SARS-CoV-2 ya la contagia. Por otra parte, destaca que el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, Ulises Guilarte de Nacimiento, convocó a la celebración del 1 de mayo en los barrios, comunidades y centros de trabajo del país, enarbolando la bandera cubana bajo el lema «Por Cuba, unidos venceremos». Los cubanos enarbolarán en los barrios, comunidades y centros de trabajo las banderas de una nación que lucha por los valores en los que se cree, resumidos en el lema central de esta conmemoración: Por Cuba, unidos venceremos. Guilarte de Nacimiento hizo el anterior llamado durante un acto celebrado en composición reducida en la colina Lenin, en el capitalino municipio de Regla, para rendir homenaje al líder bolchevique con motivo del aniversario 150 de su natalicio. Bruno Rodríguez Parrilla, ministro cubano de Relaciones Exteriores, calificó de grave peligro para la región las más recientes acusaciones del gobierno norteamericano de supuesto tráfico de drogas entre Cuba y Venezuela. Mediante su cuenta oficial en Twitter, el canciller cubano explica además que esas mentiras publicadas por el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Cortez, constituyen un pretexto para justificar la conducta agresiva de la Casa Blanca en tiempos de enfrentamiento al nuevo coronavirus. Oscar Laborde, presidente del Parlamento del Mercado Común del Sur, conocido como Parlasur, exigió el cese del bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba y Venezuela y agregó que lo que era una terrible injusticia y una injerencia en los asuntos internos de esos países requiere ser subsanado inmediatamente. Asimismo, el parlamentario aseguró que a las consecuencias económicas nefastas que sufren estas naciones por esa política genocida propiciada por la nación norteña, se le agrega en estas horas, en el medio de la pandemia mundial, restricciones que afectan la suerte de los pueblos. La expresidenta brasileña Dilma Rousseff expresó su agradecimiento a los profesionales cubanos de la salud, quienes participaron en la fundación del programa Más Médicos, el cual llevó la atención sanitaria a las comunidades más intrincadas de esa nación suramericana. Más de 11.000 galenos de la mayor de las Antillas prestaron su ayuda solidaria en tierras brasileñas, contribuyendo a erradicar diferentes enfermedades en las comunidades más desfavorecidas durante el gobierno de Rousseff desde el 1 de enero de 2011 y hasta el 31 de agosto de 2016. En ocasión de celebrarse el 22 de abril, el Día de la Madre Tierra, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, abogó por cambiar una economía y modo de vida más sostenible que funcione tanto para las personas como para el planeta en su diversidad. Mediante su cuenta en Twitter, Marcelino Medina, viceministro primero de Relaciones Exteriores de Cuba, recordó al comandante en jefe Fidel Castro y su intervención en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en junio de 1992, donde exigió la protección a la ecología. En medio de la situación internacional por la pandemia de la COVID-19, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, subrayó que también urge actuar con decisión para proteger el planeta, tanto de la pandemia como de la amenaza del cambio climático. Destaca además esta semana que concluye que el cierre de marzo Medsol, empresa de laboratorios de BioCuba Pharma, garantizó toda la cantidad necesaria de los 5 medicamentos que produce para el tratamiento a pacientes con la COVID-19. Luis Armando Alarcón Camejo, director general de Medsol, explicó que una vez dadas las indicaciones por el Ministerio de Salud Pública sobre qué medicamentos serían necesarios, la respuesta productiva fue rápida y eficaz. El gobierno de Sudáfrica entregó al pueblo cubano una donación de insumos para el combate del coronavirus SARS-CoV-2 como parte de las relaciones de amistad, cooperación y respeto que sostienen ambas naciones desde el 11 de mayo de 1994. La entrega simbólica realizada en la ciudad sudafricana de Pretoria fue realizada por el general Lindel Jan, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Sudafricanas, al embajador cubano en la Nación Africana, Rodolfo Benítez Bersón, al ejecutar la carga de la aeronave que la trasladó a La Habana. La activista norteamericana Medea Benjamin, cofundadora de las organizaciones Global Exchange y Code Pink, resaltó las potencialidades de la nación antillana para enfrentar la pandemia que golpea hoy a todo el planeta y expresó que deberíamos aplaudir el sistema de salud de Cuba y aprender de él. En un artículo publicado en la revista Jacobin y citado por el sitio web CubaSí, manifestó que esta emergencia provocada por el nuevo coronavirus ha mostrado al mundo entero el lado heroico del sistema de salud de Cuba, que como la mayoría del mundo ahora está lidiando con la COVID-19, pero el sistema de atención médica universal y gratuito de Cuba, que incluye un sólido grupo de profesionales de la salud, coloca a la isla en una mejor posición para enfrentar esta crisis, remarcó. La Federación de Mujeres Cubanas envió un mensaje a los maestros voluntarios a 60 años de aquella heroica hazaña, cuando al llamado de Fidel, cientos de jóvenes de diferentes partes del país dieron el paso al frente y partieron a Minas de Frío para enseñar a leer y escribir a los campesinos. Teresa Amarelle Bogué, secretaria general de la organización, manifestó en el texto el orgullo de contar con mujeres y hombres del pueblo que a pesar del tiempo se mantienen firmes en la primera trinchera, dispuestos a brindar sus conocimientos a los que, igual que ustedes, se forman hoy en las escuelas pedagógicas. Teniendo en cuenta la situación epidemiológica actual y en consecuencia con las medidas implementadas por el país para evitar la propagación de la COVID-19, Cubana de Aviación mantiene canceladas sus operaciones nacionales e internacionales hasta el 31 de mayo. Igual comportamiento tendrán sus servicios en las oficinas comerciales y página web, anunció la entidad, e informó además que el restablecimiento de todos los servicios será informado oportunamente por los medios de comunicación y sus plataformas digitales, y ofrecieron disculpas por las molestias ocasionadas. Hasta aquí las noticias más relevantes del quehacer informativo de la radio cubana en la última semana. Realización María Salomé Campagnoni, José Luis Vidal y Urbino Amaya, que les habla.
Escribió Mirurgia Forcade. Realizador José Luis Vidal del Amo. Fue un servicio de la Radio Cubana que está a su disposición en radiocubana.cu. Nos encontraremos aquí siempre. Thank you.